El Tratado Aranjuez es como se conoce al tratado internacional firmado entre la República de Colombia y Estados Unidos a través de los designados plenipotenciarios, el secretario de Estado John M. Hay y el ministro colombiano, Dr. Tomás Herrán, en Washington el 22 de enero de 1903, con el objeto de la construcción de un canal transoceánico que uniese el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Las rutas comerciales a finales del siglo VI se verían seriamente beneficiadas con la construcción de un canal transoceánico en el Istmo Centroamericano. Tras una extensa historia de intentos malogrados, se elige Panamá como sitio último del canal que sería construido con capital estadounidense. El tratado se firma en medio de eventos de índole política que marcan su fallida ratificación póstuma. El texto del tratado se compone por 28 artículos sin supradivisiones, acompañados de un anexo que da legitimidad a uno de los firmantes. Los artículos establecen condiciones diferenciadas para el desarrollo del siglo de concesión, dando disposiciones de renuncia parcial de soberanía, financiamiento, derechos de explotación y disposiciones generales sobre la valía ante acuerdos previos. La construcción de un canal interoceánico era una necesidad para el desarrollo del comercio internacional. El país uno estudió varios proyectos y adelantó algunos tratados para construirlo por el Istmo de Panamá. La última negociación fue con los Estados Unidos de Norteamérica, quienes veían en la zona más que una posibilidad comercial, una ubicación geopolítica estratégica. El acuerdo se planteó en el Tratado Aranjuez, rechazado por el Congreso colombiano en 1903. Antonio José Uribe, ministro de Asuntos Exteriores 1901. Colombia. Contenido antecedentes al terminar la primera mitad del siglo VI, según el internacionalista cubano Raúl de Cárdenas, merced a las sucesivas adquisiciones de Louisiana en 1803, Florida en 1819 y Texas en 1845, los Estados Unidos quedaron como dueños de toda la costa septentrional del Golfo de México, ocupando la anterior posición privilegiada de España en lo que se denominaría entonces el Mediterráneo americano. Pero el dominio de la región geográfica era compartido con la Gran Bretaña, que era dueña de las Bahamas, las Antillas Menores y Jamaica, al igual que en tierra firme, de parte de las Guayanas y de Belice y Mosquitos. Pese a no haber un motivo de rivalidad inmediato, la construcción de un canal que agilizara el tránsito entre el Océano Atlántico y el Pacífico, idea casi concebida desde el mismo descubrimiento, era una empresa que sabían enfrentaría a las dos potencias tarde que temprano. Por su parte, la Nueva Granada, no satisfecha como garantía suficiente con la declaración de la doctrina de Monroe de 1823, albergaba temor hacia Inglaterra debido a la toma de las Islas Malvinas de Argentina en 1770, y a la más reciente apropiación de la Mosquitia, efectuada por Sir Gregorio MacGregor, que en 1824 denominó la Mille Neustrie. Adicionalmente, en 1825, los ingleses se apoderaron de la población de Bocas del Toro, implantando su soberanía sobre parte del suelo panameño y estableciendo posteriormente fábricas en el puerto de San Juan del Norte y la costa nicaragüense. Debido a la importancia estratégica del Golfo del Darién, la Nueva Granada, en 1822 y 1826, empezó a recibir propuestas para construir un canal interoceánico por Panamá, pero ninguna de ellas prosperó debido a la convicción de Bogotá, que consideraba que la ruta debería ser construida con recursos propios y administrada por autoridades locales. Incidentalmente, en 1835, cuando el bergantín Beagle, con una expedición de carácter científico al mando del inglés Henslow, cuya tripulación incluía al más tarde célebre Charles Darwin, arribó al archipiélago de las Perlas, los granadinos, prevenidos como estaban contra los ingleses, enviaron una guarnición a custodiar las islas, lo que hizo que los anglosajones no demoraran la visita. En resolución del 3 de marzo de 1935, se dio potestad al presidente de Estados Unidos para buscar negociaciones con América Central y la Nueva Granada en busca de una ruta que abriera el tránsito Atlántico-Pacífico, con un ánimo de universalidad de navegación, por parte de todas las naciones, estipulando unos peajes razonables para remunerar a las corporaciones privadas que desearan emprender la tarea de construcción de la infraestructura necesaria para tal cometido. Fue de esta forma que el coronel Charles Beagle fue comisionado por el presidente de entonces Andrew Jackson para hacer estudios de la ruta de Nicaragua, pero finalmente terminó obteniendo una concesión, antes otorgada al barón Carlos de Thierry, para efectuar una conexión férrea por la ruta del Darién Istmo de Panamá, en negociaciones con Bogotá. No obstante, el señor Beagle murió antes de acometer el proyecto. Por resolución semejante, en 1839, el presidente Martin Van Buren designó a John L. Stephens, comisión similar a la de Beagle, recomendando este, a la postre, el canal por el río San Juan y el lago de Nicaragua, como vía óptima para el canal interoceánico, con un costo que estimó en 25 millones de dólares. De esa época así, se estableció que solamente las rutas de Nicaragua y la de Panamá darían viabilidad al proyecto. Esta determinación, sumada a la fiebre del oro de California, a mediados del siglo, y la oleada de emigrantes buscando rutas seguras para alcanzar el Pacífico, dio lugar a una sempiterna rivalidad entre Panamá y Nicaragua. Dados los hechos indicativos de una política expansionista británica en el área, y al sentirse impotente para neutralizarla, cuando el gobierno norteamericano invitó a la Nueva Granada a celebrar un tratado de paz, navegación y comercio, esta lo consideró conveniente. La intención granadina era garantizar la soberanía a perpetuidad del istmo, poniéndolo a salvo del predominio francés y las ambiciones británicas. Después de gestiones infructuosas, por parte de la diplomacia norteamericana. En 1846, finalmente el tratado se celebró entre el encargado de negocios en Bogotá, Benjamín Abidlac, y el secretario de Relaciones Exteriores de la Nueva Granada, Manuel María Mayarino. En este tratado, se expresó la intención de emprender la construcción de un canal a futuro y su navegación, con derechos de vía igual al de los ciudadanos granadinos por parte de los estadounidenses, así como se garantizó que la Nueva Granada sería soberana sobre su territorio. El 10 de junio de 1848, cuando se efectuó el canje de ratificaciones del Tratado de Bogotá, en Washington, varias potencias protestaron, entre ellas Gran Bretaña, que entonces reclamó derechos sobre Nicaragua. No obstante infringir la vigencia de la doctrina Monroe, pasar por alto la reciente ocupación de la isla Tigre por parte de los británicos, punto terminal de una posible ruta del canal, y en contra de la creciente indignación popular estadounidense, con ánimo conciliatorio, el general Taylor buscó y finalmente acordó un tratado con Gran Bretaña, el Clayton-Bulwer, ratificado en julio de 1850, el cual suscitó una enconada controversia en las décadas por venir. Para muchos, el convenio solo legitimó el status quo existente en lo referente a las apropiaciones británicas en la América Central. En mayo de 1850, se inició la construcción de la vía férrea a través del Istmo de Panamá, por parte del consorcio Panama Railroad Company, en un contrato exclusivo con la Nueva Granada. En su obra, El ferrocarril de Panamá y su historia, el profesor Ernesto Castillero Pimentel aseveraría: la historia del ferrocarril de Panamá está íntimamente ligada con la del canal interoceánico, en cuya apertura fue poderosísimo elemento. Los intereses que exigieron la obra del uno fueron los que determinaron la del otro. Posteriormente, Estados Unidos aseguró también sus derechos sobre el trayecto del Istmo de Nicaragua, con el Tratado a John Dickinson, firmado con ese estado el 21 de junio de 1867. Por otra parte, y pese a que ningún artículo del Tratado Mayarino-Bidlack implicaba el derecho de desembarcar tropas norteamericanas en el territorio del Istmo, sin previo aviso, y, mucho menos, cuando las mismas se destinaban a hacer maniobras militares o a realizar otras operaciones, el tránsito de tropas de Estados Unidos por el territorio de Panamá, así como el tráfico de armas por parte de la Compañía del Ferrocarril Transístmico en colaboración con las corporaciones navieras norteamericanas, supuestamente dedicadas al solo transporte de pasajeros y correos, pasó a ser una nueva fuente permanente de conflictos y contradicciones, y uno de los elementos que intensificarían la inestabilidad política, social y económica en Colombia en las próximas décadas. En 26 de enero de 1870, Estados Unidos de Colombia y Estados Unidos de Norteamérica firmaron el Tratado Arosemena, Sánchez Urlebut, en el cual Colombia concedía un plazo de 3 años a los Estados Unidos para estudiar el terreno del Istmo, 5 años para comenzar las obras y 15 para terminar el canal, cediendo 200.000 hectáreas de tierras despobladas a los Estados Unidos para el efecto, a partir de la fecha de canje de ratificaciones del tratado. Este tratado jamás fue remitido al Congreso de Estados Unidos para su aprobación. En 1878 Colombia aceptó una propuesta de Lucien Nebeuise a nombre de la Sociedad Civil del Canal Interoceánico de origen francés, para construir la ruta por el Istmo de Panamá. Más tarde, la prerrogativa fue adquirida por el conde Fernando de Lesseps, constituyendo la Compagnie Universelle pour le Canal Interoceanique, que a la postre, y para aminorar los costos, adquirió la Panama Railway Company, y emprendió la obra en 1883. Pese a que los derechos de vía compensativos por la garantía de soberanía a favor de Estados Unidos ya habían sido refrendados en el protocolo del 22 de febrero de 1879, suscrito en Bogotá por el secretario de Relaciones Exteriores Pablo Arosemena y el señor Ernesto Dignan, ministro en Colombia, esta decisión de Colombia causó que la Cancillería de Washington rechazara airadamente cualquier intención que albergaran los gobiernos europeos de garantizar el Canal de Panamá. En nota de protesta enviada por el secretario de Estado, señor James G. Blaine, en junio de 1881, a París, Londres, Berlín y Viena. La conclusión de los trabajos se pronosticó para 1889, pero al cumplirse el plazo solo una quinta parte se habría completado. De Lesseps había incurrido en errores de ingeniería, como planear un canal al nivel del mar y subestimar la tierra húmeda y encharcada de Panamá, así como la tuberculosis, la fiebre amarilla y la malaria que diezmarían buena parte de capital humano. En diciembre de 1889, la compañía francesa quebró y de Lesseps no tuvo otra opción que anunciar el fracaso de la grande enterprise. En Ley 107 de la República de 26 de diciembre de 1890, refrendando el contrato Roldán-Huise del 10 de diciembre, Colombia otorgó la primera prórroga, por 10 años, dando plazo hasta el 28 de febrero de 1893, para la conformación de una nueva compañía que retomase las tareas de construcción del canal, a cambio de 10 millones de francos en 5 contados anuales, además de 5 millones de francos en acciones de la nueva compañía. En Bogotá, el 4 de abril de 1893, se firmó una segunda prórroga, por medio del contrato Suárez-Mange, en la que se añadieron 2 millones de francos a las cifras estipuladas anteriormente en el contrato Roldán-Huise, se modificaron las condiciones de amortización de la deuda, permitiendo deducir 4 millones de francos, que el gobierno colombiano y el tesorero del Departamento de Panamá debían a la compañía en liquidación, por un empréstito de 1883, y se otorgó una fecha límite para la constitución de la nueva compañía, hasta el 31 de octubre de 1894. Finalmente, El 20 de octubre de 1894, con un capital de 60 millones de francos, se logró constituir la nueva compañía francesa Interoceánica Universal del Canal, capital que fue obtenido a través de la suscripción pública, dictámenes favorables a demandas interpuestas contra compañías o personas que se habían lucrado ilegalmente de las extravagancias de la vieja compañía y la puesta en venta de acciones, y que iniciaría operaciones seguidamente.